no hay límite. La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Argentina goleó 4-0 a México y enseguida lo vamos a platicar con David Faitelson. Aquí está David Faitelson con nosotros. Apareció Lautaro Martínez, aprovechó los errores defensivos, aprovechó todo el desconcierto del equipo mexicano, no solamente de el pobre de Araujo, sino todos. Sí, la defensa falló, pero también falló el medio.
De acuerdo.
Y Argentina jugó un fútbol muy competitivo, ¿no? A su estilo, gente. Competitivo, generoso, muy dinámico.
Sí, sí, así es, José Ramón. Saludo con mucho gusto. Tuve oportunidad de estar esta mañana en la cantera de Pumas. Veo mucha confianza en el equipo universitario de pelearle al América el sábado.
Ojalá.
En el clásico.
¿Qué te platicó algo, Michel?
No, me dijo Michel que lo importante es ir sin miedo, a divertirse. Quiere él dejar claro a sus futbolistas que no hay miedo por el partido y que el América les puede ganar en cuanto a presupuesto 3-4 veces mayor que Pumas, pero que futbolísticamente hablando, Pumas le va a pelear al América, que le va a competir.
Ojalá sea un buen partido.
Un partido importante porque Pumas se mete de lleno a la lucha por clasificarse. Pues
tiene,
¿no?
12 puntos.
Ahí va.
Está en noveno lugar ahí.
Ahí va. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos temas interesantes. Por supuesto, analizaremos la derrota mexicana. Hablaremos de Tomás Boy, de el básquetbol de Estados Unidos, ¿no? Un fracaso.
El Campeonato Mundial.
Correcto, un fracaso.
Primera vez en 40 y tantos años que Estados Unidos no llega a la final con Popovich.
Increíble, ¿no?
Y algunos jugadores de NBA, pero ya calificaron dos a Tokio, dos extras.
Sí.
Francia y España. España.
Francia y Argentina. España.
Argentina también, ya
también está calificado. Bueno, vamos a comenzar con los titulares de la jornada en Cronómetro.
Los primeros minutos, México dominando, sabíamos que iban a ser así los primeros minutos. A la mayoría de rivales lo somete, el tema es que hay que intentar ponerlo en dificultad. Con esto no quiero decir que los cuatro goles hayan estado preparados. La dimensión del rival hace de que sea importante, porque para mí México, lo sigo diciendo, y será una selección durísima. Lo que pasa es que el resultado maquilla todo y parecería ser mucho más de lo que realmente es.
Bueno, las palabras de Scaloni, el técnico de Argentina. ¿Cuál es tu nota de 8, José Ramón, sobre el partido de ayer?
Mi nota de 8, tengo que voltear para aquel monitor porque está apagado, pero para verlo, a ver exactamente en el momento que aparezca. Ahí está ya, perfecto. Realidad total. Lo que pasó ayer fue una realidad total.
Ahora, muchos objetan, José Ramón, que fueron un par de errores o una mala noche.
No.
De Salcedo y de Araujo.
No. Salcedo, Araujo, Gallardo.
Sí.
El mismo Ochoa en algunas salidas.
No, yo agregaría, José Ramón, también,
el medio,
por supuesto,
campo.
Cómo el equipo se...
Se cayó, perdón, se fue cayendo.
Se desmoronó. Moralmente, mientras sufría la desventaja, mientras era víctima de los errores, pero México no tuvo la capacidad de reaccionar. El equipo se fue haciendo más pequeño y más pequeño mientras Argentina aprovechaba los errores. Bueno, un apagón,
pero menudo apagón, ¿eh? Porque es justo cuando vas a jugar con un equipo que,
sí, de acuerdo,
como dijo Tata, está un escalón arriba o dos escalones arriba de México, porque Argentina siempre ha tenido muy buen fútbol. Sí. Y su fútbol local, con jugadores de River y Boca, que eran varios los que estaban ayer ahí, es un fútbol, si tú lo ves, muy generoso en la cancha, muy combativo.
Competitivo.
Corren por todos lados.
Competitivo.
Compiten, meten,
sí,
la pierna durísima.
Claro, claro.
Y se juegan el puesto.
No, y tiene
se
jugadores puesto, de, ¿no?, gran clase, aunque no son ni Messi, ni Agüero, ni Di María. No me vas a decir que De Paul, que el Pepe Lautaro Martínez.
Dybala.
El Dybala, el jugador este que actúa en el mediocampista, Murillo se llama, el que actúa en el Paris Saint-Germain.
Paredes, perdón. Nuevo jugador.
Buen futbolista. Creo que quedó muy claro, José Ramón, que no podíamos menospreciar a los argentinos.
Y
aunque no viniesen con Messi, Argentina,
supuesto,
es un equipo que pelea, que
pelea,
compite.
Pelea. Y por supuesto, yo creo que le falta un liderazgo a México. Y el líder de México podría ser Pizarro. ¿Por qué señalan a Araujo? Lástima que no jugó Pizarro. ¿Por qué Araujo tuvo fallos claves? Pero no un equipo no lo compone un defensa. Porque estaríamos fritos si 11 jugadores...
No.
Se equivoca el uno, ya perdiste.
Ahora,
Araujo cometió errores, pero cometió errores Salcedo, cometió errores Layún, Edson Álvarez, cometió errores Herrera, que nunca bajó para apoyar.
No. Cometió, y los demás, Ramón.
Y los de adelante pronto, no aportaron Tecatito, nada.
Tecatito y Chucky se metieron en una agenda personal, no pasaba absolutamente nada con ellas, trascendieron algunos minutos y nada más. Creo que fue una falla como equipo la de México. Ahora, lo de Araujo a mí me sorprende. Araujo lo vi muy mal. Araujo ha sido titular con el Celta de Vigo de la Liga Española frente al Real Madrid. Frente al Valencia y Sevilla. Mira el calendario con el que abrió su torneo el Celta de Vigo. Y ha sido titular de ese equipo.
Bueno, tú sabes lo que le pasó a Araujo,
¿no? Bajo.
Se quedó fuera del Mundial por una lesión, Araujo.
Sí, está bien.
Ahora, Araujo no es que sea un mal jugador. No es un jugador fino, elegante. No es Rafa Márquez de ese estilo. No lo es. Pero Araujo es un jugador que pelea, que se entrega, que lucha, que
cabecea. Ahora, a mí me decía hoy, mira, José Ramón, hoy que estuve en Pumas, me decía Michel, que es el entrenador de Pumas y un hombre internacional.
Sí, claro.
Y me decía Michel, el problema del fútbol mexicano es que tiene poco fogueo a nivel internacional. No puede seguir jugando Copa Oro, jugando contra rivales de CONCACAF. Tiene que tratar de jugar con otro tipo de selecciones
que le obliguen
a sacar sus mejores condiciones a la hora cero.
Mira,
México no está acostumbrado a jugar con equipos como el que jugó anoche.
Argentina, en noviembre, que hay fecha FIFA nuevamente, va a jugar contra Alemania en Alemania. Y México va a jugar la Copa de Naciones de CONCACAF.
Sí, no, es increíble. La Copa de las Naciones, que es una es contra Barbados y la otra contra Panamá.
Cuando perfectamente México podría decir, me echo una escapada, voy a Portugal y de ahí me brinco a España y juego dos partidos amistosos. Con dos selecciones de alto nivel.
Que ayer se lo dijo el Tata. Perfecto. Se los dijo el Tata. Y el problema es que el fútbol mexicano vuelve siempre a este tipo de escenarios donde le faltan condiciones futbolísticas para competir. Ayer hay que ser realistas. 10-12 minutos México jugó bien, José Ramón.
Más o menos.
Sí. Incluso el árbitro dejó de marcar un penalti a favor de México que tenía que haberlo marcado por una mano clara. Pero después el equipo, con errores en la saga, y se fue desmoronando, no solamente con Araujo y con Salcedo, como dice José Ramón, en todos, desde el portero y hasta Raúl Jiménez. Ayer, ¿qué hizo Raúl Jiménez? Estuvo en el juego.
17 tiros a puerta o a gol del equipo argentino por 4 de México. Cuatro tiros, José Ramón.
Yo tenía otra estadística que era aún más, todavía más espeluznante.
¿Más espeluznante todavía que esa?
Sí, yo tenía un solo disparo. A ver, aquí la tengo, mira. Dice estadísticas, 17 remates de Argentina, 4 de México. Remates al arco, 7 argentinos, 1 de México.
Imagínate.
Posesión, tuvo más posesión México, pero no le sirvió de
nada.
Los pases con precisión en los pases. No, México no
y
tuvo.
Por eso Araujo comete errores, pero el conjunto mexicano cometió todo el error. Y a mí me parece que es una sobrevalorización del fútbol mexicano, del futbolista mexicano.
De acuerdo.
Lo levantamos demasiado y cuando llegan partidos de este nivel, de este escalón, ¡pum!
Sí, desaparece. Bueno, a ver, el Tata Martino, José Ramón, porque hace 24 horas era el mejor técnico del mundo, la mejor decisión.
Sigue siendo un buen técnico.
La mejor decisión que había tomado la Federación Mexicana de Fútbol. Está libre de culpa por lo que pasó anoche. Había muchos expertos de cancha que lo acusan de que no ajustó.
No reaccionó. Yo creo que tenía que haber reaccionado a lo mejor y formar una línea de 5, meter a Edson Álvarez atrás.
¿Lo que tenía en la banca iba a solucionar la diferencia que había con Argentina en el campo de juego?
No.
¿Marco Fabián de la Mora era la solución?
No. Argentina desde el principio marcó la pauta, quitando los 10 primeros minutos y empezó a meter los goles. Y fueron cayendo. Cuando se dio cuenta, no cayó el quinto de milagro, porque lo tapa un jugador.
También se dice que vive con un rígido 4-4-3.
Exactamente.
Y que no lo mueve.
No lo mueve.
Que había, Argentina, por ejemplo, acumuló muchos volantes, muchos jugadores en medio campo.
Cinco medio campo.
Y que México no hizo, que el Tata Martino no hizo las adecuaciones necesarias conforme fue avanzando el partido y la catástrofe mexicana para tratar de reaccionar. Pero yo creo que más que el Tata, José Ramón, tiene que ver con los futbolistas mexicanos. Ayer lo decíamos, comenzó el partido con el cuadro de lujo. Salvo Carlos Vela, estaban los mejores jugadores mexicanos en cada posición.
Pues sí, pero el partido fue desastroso. Yo creo que Argentina inclusive bajó el freno, metió el freno en el segundo tiempo.
Sí, dijo no le voy a hacer más daño a Tata.
Y todos los jugadores, estos jugadores son muy conocidos del Tata Martino, ha trabajado con ellos, sí. Los conoce perfectamente, son algunos pibes, muy jovencitos, 22, 23 años. es un equipo joven que están preparando para
el momento, su calificación. El momento de evaluar al Tata Martino no van a ser partidos amistosos. No, yo insisto, va a ser en la Copa del Mundo.
La calificación y la Copa del Mundo.
Pero José Ramón, ¿qué hacer para que esta selección llegue con mayores fundamentos al partido crucial de la Copa del Mundo?
Te lo decía Michel, foguearse. El problema es que la CONCACAF no te permite foguearte, ¿no? Te mete torneos.
Y el hecho de no poder jugar la Copa América, de no tener un crecimiento a nivel de clubes con la Copa Libertadores.
El exceso de extranjeros en México.
El exceso de juegos en Zoom en Estados Unidos, en fin. Bueno, Tomás Boy pide tiempo, pero creo que lo que no le sobra a Tomás Boy es tiempo, ¿eh?
Pues debe apurarse, Tomás, tiene una semana importante.
¿En qué lugar sitúas el clásico tapatío de esos partidos que siempre son diferentes?
Es el más importante y el más fuerte que he visto, que más fuerte que el de Tigres Monterrey.
No creo que me gane el América en ningún partido, babas. Al Guadalajara no. Pero en 7 fechas, nadie, ni Guardiola ni el que quieras, puede cambiar un equipo de fútbol en 10 minutos.
Bueno. No, yo creo que es realista, no es populista, Tomás. Lo que sí me gusta que diga que el América no le gana. Ojalá, pero porque es un clásico de verdad.
Pero está un poco adelantado, ¿no? El clásico que tiene
está adelantado, es el Atlas. Sí, es el Atlas. Que normalmente Chivas le gana al Atlas, normalmente. Sí. Pero, bueno, Tomás Boy sabe que ganándole al Atlas puede crecer un poco más y llegar mejor al otro clásico.
Es que yo creo que no tiene otra salida, ¿eh? Es ganar o ganar para Chivas el sábado en su estadio.
En su estadio, sí.
En un partido muy caliente en Guadalajara, en un partido muy especial. Y en un momento también de la temporada donde Chivas todavía no nos ha mostrado no nos ha convencido totalmente de que es un equipo que pueda pelear por la clasificación a Liguilla. No nos ha convencido Chivas.
Está lejos de la Liguilla.
Está lejos de la Liguilla. Está más lejos futbolísticamente, José Ramón, que en cuanto a puntos. Futbolísticamente no ha mostrado los argumentos de un equipo que pueda pelear por el título.
Lo mostró un solo partido contra Tigres. Ahí mejoró mucho el equipo de Tomás.
Pero ha sido irregular.
Y después ha sido irregular, muy irregular.
Sí. Ahora, José Ramón,
el último juego perdió con Correcaminos de la segunda división. El colero 1-0 en casa. Sí. En la Copa no puede ser.
De acuerdo. El clásico tapatío es más fuerte que el regio. Yo la verdad tengo mis dudas, pero bueno, el clásico tapatío también es
más
viejo, caliente.
Es más viejo el clásico tapatío.
Ni Guardiola cambia un equipo en 7 partidos. Pues ahí tiene razón Tomás Boy, que últimamente anda hablando demasiado de Guardiola. Yo creo que ha...
Yo creo que lo lee
seguido. No está mal. Se está pegando a uno de los mejores técnicos que hemos tenido en los últimos... en la historia del fútbol.
Ahora, Guardiola ha ganado todo, mi querido Tomás, todo. Champions... Liga de España, sí. Premier.
Te va a contar Tomás que con un presupuesto de cuánto, José Ramón.
Ah, bueno. Son técnicos de élite. Ahí no hay más.
Yo creo que con el presupuesto que tienen un año en Manchester City, compramos a las Chivas y al estadio Akron.
Y al Atlas.
Y a Tomás
Y de paso te regalan al Puebla con todo y Guzmán.
Tomás va a tener
al Puebla con todo y Guzmán.
Ya Guzmán se quedó en el Puebla,
¿sí?
¿Verdad?
Ay, ay, ay. Pobre Puebla, pobre Puebla, Dios mío.
Pero bueno.
Pobre Puebla.
Siboldi, José Ramón, un año de contrato es poco o mucho. Le han dado un año nada más. Supongo que es al nuevo estilo Garcés.
Yo creo que es un año bueno para él. Siboldi es muy buena persona, es muy buen técnico. Ya fue campeón con Torreón, con Santos. Fue jugador de Cruz Azul, conoce la máquina por dentro.
Pero es inexperto como entrenador, ¿eh?
Es inexperto, estoy de acuerdo. Pero Gaxiña era muy experto y ya ves lo que pasó. Yo creo que Siboldi le puede dar un relajamiento a Cruz Azul. Ojalá. Relajar al equipo, no futbolísticamente, no, relajarlo.
En la cancha necesita jugar, ¿no?
Relajarse. En la cancha tiene que ser fuerte, lo más, entrando.
¿Sabes qué es lo más difícil, José Ramón? Cambiar el estilo de juego de este equipo. Porque Siboldi dice que él no va a jugar como jugaba Gaxiña.
Mejor.
No, estoy de acuerdo. Tiene jugadores para jugar de otra forma, para practicar otro tipo de fútbol, ser más ofensivo, ser más atrevido, tener más tiempo el balón, protagonismo.
¿Qué le pidieron? Quedar entre los 4 primeros.
Pues sí.
No le puede decir, tienes que ser campeón, no. Queda entre los 4 primeros y con eso accedes a la posibilidad de ser campeón.
De acuerdo. Ahora, por ejemplo, el candidato de Peláez, Mohamed, me dijo a mí, hay tiempo y podemos pelear por el campeonato.
Correcto. Yo creo que Siboldi.
¿Tú crees
sabe...
que Siboldi promete lo mismo?
No, Siboldi se maneja diferente. Tiene menos experiencia. Pero. Y es más barato, además.
No, mucho más barato. ¿Sabes lo que quería cobrar Peláez?
No, Peláez no.
Perdón,
Mohamed.
¿Mohamed? Dicen que más de 2,5 millones de dólares, José Ramón.
Más la liquidación de Caixinha, que fue por ahí del millón. Es mucho dinero.
Bueno, muchísimo Mohamed dinero. Sabe que hay dinero en Cruz Azul.
Sí, pero exageran.
Este equipo ha invertido, José Ramón, lo dijo el otro día el señor Garcés, más de 80 millones de dólares.
Sí, muchísimo.
Ha invertido. Hoy me enseñaron unas gráficas por ahí, no te voy a decir dónde, me enseñaron unas gráficas de lo que han gastado los equipos mexicanos en los últimos tiempos.
Ya sé dónde te las digo.
Y solamente dos equipos han gastado desmedidamente. Uno es Rayados de Monterrey y el otro es Cruz Azul.
Cruz Azul, sí.
Más que Tigres, ¿eh? Más que cualquier otro equipo del fútbol
mexicano. Porque Tigres ha venido gastando periódicamente.
Y de manera inteligente.
Bueno, el Tri, yo sigo pensando que sí, es una generación sobrevalorada. Hay jugadores a los que realmente se les protege demasiado, se les dice, son jugadores geniales, extraordinarios. No. México no tiene un jugador líder en su campo, líder en su fútbol.
No, que marque diferencia.
No lo tiene. Tiene jugadores aceptables.
Mira, el que marca diferencia hoy en una liga es Carlos Vela.
Pero no quiere jugar con México.
No quiere jugar con la selección mexicana.
Ahora, Pizarro podría ser uno que marcara
diferencia. Yo ayer vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde se metió Héctor Herrera? ¿Dónde se metió Raúl Jiménez? ¿Dónde se metieron Tecatito y el Chucky Lozano?
¿Dónde
se metieron cuando México ya perdía 2-0 y luego 3-0 y requería una reacción de futbolistas que actúan en las mejores ligas del mundo? ¿Dónde
estaban? ¿Sabes cuál es la palabra exacta? Intensidad. La intensidad de Argentina fue muy superior a la de México. En Argentina, si tú prendes la televisión y ves un partido River-Boca o River-Vélez,
intensidad.
Sí. Podrán equivocarse, darse patadas, pero son intensos en su partido.
Son muy competitivos. Les gusta.
Y además compiten para ganar.
No pueden perder. Y por cierto, el equipo de ayer argentino tenía muchos jugadores de River y de Boca.
Varios. En la cancha había 5 en el 11 inicial. Los demás eran jugadores, algunos de Vélez y los demás de Europa.
Ahora, los jugadores se enojan porque dicen que reciben demasiadas críticas. Es que, ¿qué podemos decir del futbolista mexicano, José Ramón? El futbolista mexicano, a ver, ¿cómo tú puedes entender que un profesional, no me la voy a tomar contra Araujo, pero un profesional contra Araujo, como Araujo, muestre la clase de errores que tuvo ayer en Álamo Dom? Errores de perfilarse, José Ramón, errores, perdóname que te lo diga, básicos en un futbolista. El perfil que tomas, la manera en la cual corres.
El otro chico Salcedo que salta con la mano aquí extendida sabiendo que cualquier balón que toca ahí le van a marcar penalti, punto.
Bueno, regresamos con básquetbol. El fracaso mundialista de Estados Unidos, Pablo Iruega, nos responde. Francia siempre ha tenido buen básquetbol.
Hola amigos de Cronómetro, mi nombre es Rafael Fernández y tengo una pregunta para Pablo Viruega. Quisiera saber qué tan grande es el fracaso de Estados Unidos al haber sido eliminado del Mundial de Básquetbol por Francia. Muchas gracias, saludos a todos en la mesa.
Saludos y gracias por sus mensajes. La derrota de los Estados Unidos en el Campeonato Mundial hay que verlo de varios puntos de vista. El primero, reconocimiento a Francia, y esto habla de la globalización que tiene la NBA en diferentes partes del mundo. Jugadores que participan en la liga y que representan a sus selecciones incrementan el nivel de estas. Y es que Francia no era un desconocido. Francia tenía jugadores NBA, hizo ver mal a los Estados Unidos y le ganó en varios aspectos del juego. Por otro lado, desprecio de las estrellas de la NBA. Los mejores jugadores no estaban en esta selección. No le quita mérito a Francia, desde luego. Si los mejores hubieran estado, probablemente hubieran peleado por el oro. Pero esos mejores jugadores, esos estelares, esos LeBron James, James Harden, Kevin Durant, que está lesionado, bueno, argumentan precisamente eso, cansancio, que se tienen que recuperar de lesiones, pero sobre todo, quizá sean millones de dólares lo que están en la disputa. El próximo año, Estados Unidos estará en los Juegos Olímpicos, pero necesita de sus jugadores estelares si es que quiere recuperar el oro. Ya no es tan fácil. José Ramón, David, regreso con ustedes.
Yo no sé si Estados Unidos lleve a los grandes jugadores de la NBA.
Hay que ver, ¿no?
A Tokio,
¿no? Hay que ver.
Porque Dream Team, solamente el de 92 que tú tuviste.
No. Y a José Ramón cada día le cuesta más trabajo dominar el concurso olímpico, ¿eh?
Porque el básquetbol europeo ha crecido mucho. Bueno, ¿quiénes están calificados? Fíjate bien, para Tokio está Japón, que es país sede, Australia, Nigeria, Argentina, Estados Unidos, Irán, dos europeos, España y Francia, y faltan 4 que saldrán de un preolímpico en América y en Europa.
Puede estar Grecia por ahí, puede estar Grecia, Serbia,
puede,
¿no?
Estar Serbia,
Lituania,
puede estar Puerto Rico y puede estar Dominicana o Brasil.
De acuerdo. Bueno, Antes de irnos, José Ramón, dime algo. La pregunta es, ¿dejó más enseñanzas o preocupaciones el 4-0 frente a Argentina anoche?
Yo creo que te deja enseñanza, pero preocupado. Hoy Martino debe estar preocupado y debe decir, no estamos dando el salto que
pero vamos, es yo. Mejor que ganarle 4-0 a Martinica.
Ah, mucho mejor. Porque una derrota contundente te deja algo. Sí. Te deja el estilo de juego de los argentinos.
Futbolistas que no son capaces en momentos importantes.
Futbolistas que se caen a la primera de cambios. De acuerdo. Y también pensar que Qatar está lejos.
Y que lejos, muchos... Lejos y no tan lejos.
Tres años, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Muchos tienen 32, 33 años, se pueden quedar en el camino.
Sí.
Y él tendrá que echar mano, como lo va a hacer ahora en la Copa Oro, de los jóvenes que ganaron la Copa Oro.
Sí. Y yo creo que la petición de Martino debe escucharla el señor John de Luisa, que ayer andaba muy bien acompañado en el palco del Álamo Dome. Tiene que escucharla de que México necesita más y mejores rivales. No puede seguir desperdiciando ante rivales de la CONCACAF que no le dejan absolutamente nada. Nada le dejan.
Sí, pero el problema de entrar a la Copa América, que pide Hugo Sánchez, siempre pide Copa América, Libertadores.
No, está bien que lo pida.
Sí, pero es muy difícil. Se han cerrado las puertas ahí.
Sí.
Y CONCACAF se ha encargado de cerrar las puertas.
Pero, Ramón, si los políticos federativos, ¿para qué están? Para hacer política.
Para hacer política.
Tiene que estar política. Hace tiempo que México tenía que tener un peso más específico en la CONCACAF. Lo que pasa es que en todo este escándalo del mayo de FIFA, aquel famoso, los dirigentes mexicanos como que dieron un paso hacia atrás.
Desaparecieron.
Se taparon por completo.
Se taparon por completo. Los sobornos, todo, se tapó.
No apareció nadie. Manteniendo el hecho de que México organizó dos mundiales y tenía una participación directa con FIFA.
Claro.
Era socio de FIFA.
Era socio directo de FIFA. Y uno de los socios importantes de FIFA en comunicaciones, en televisión.
Bueno, y José Ramón Nadal, ¿qué le falta a Rafael Nadal para...
casarse, se casa el 19 de octubre.
Ah, no, muy bien, felicidades. Ahora, ¿qué le falta para ser el número uno del mundo?
Le falta...
Djokovic se va al quirófano, ¿no?
Parece que va al quirófano, está a 680 puntos de Djokovic. Va a jugar el París-Bercy, que no lo ha jugado. El Masters de Shanghái no, porque se casa. Y va a jugar el Masters, donde califica a los 8 mejores de...
Claro.
Que tiene
Yo creo que él
puntos.
Se va a abocar en esta parte final de su carrera, si es que es la final, a tratar de jugar Grand Slam.
Y acumular lo suficiente
para empatar a Federer.
Él no piensa en el número uno, piensa en ganar torneos.
De acuerdo.
Yo me imagino que es así.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.